Bueno, estamos reunidos con Robert para esta nueva este nuevo audio que vamos a este nuevo debate, esta nueva charla que vamos a intentar mantener de esta sección psicointegración conjunta que estrenamos el mes anterior. Y bueno, quiero saludar como siempre a Robert. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
Pues aquí, ¿no? Vamos a ver si tocamos un tema que traías, que lo puedes exponer perfectamente para los demás.
Sí, me gustaría que hablemos un poco sobre la diferencia entre el amor impersonal y el amor personal. Porque a veces, según lo que yo interpreto y lo que a veces se percibe, ¿no?, en la gente, es que se cree que solamente puede haber amor hacia un conocido o hacia la propia familia, pero no hacia alguien externo, que se entienda como externo, alguien que no conozco directamente, ¿no? Y ahí es donde aparece el tema del amor impersonal.
Seguramente, se me ocurre relacionarlo hacia las personas, Robert, estarás de acuerdo, las personas tienden a, de alguna manera, mirar siempre el interés, y el amor impersonal es un amor desinteresado, es un amor que no pide, que no reclama, que no juzga, que no señala. Probablemente estamos tan acostumbrados en el plano físico a reclamar, a demandar, a ser esclavos del ego, que de alguna manera se nos escapa esa noción del amor impersonal. Es como que queda lejana para nuestros intereses, para nuestros roles, para nuestra manera de vivir en la vida actual, en la sociedad actual.
Claro, claro. Y eso, de alguna forma, nos imposibilita al poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Empatizar y tratar de, a ver, ¿por qué le pasa esto? ¿Qué es lo que está sintiendo, no? Poder, de alguna forma, ser uno con el otro. Eso es muy importante, muy importante.
Para que todo el mundo, Robert, disculpa, para que todo el mundo que nos escucha nos entienda, que seguramente muchos nos van a entender porque habrán escuchado varias psicointegraciones nuestras que tenemos en la página, en Tetrael, pero de alguna manera, para que la gente nos entienda, un pequeño resumen sobre el amor personal y el amor impersonal. El amor personal es aquel amor que tendemos a sentir por aquellos seres cercanos a nosotros, por los que tenemos una relación personal. Ya puede ser un amor personal de pareja, ya puede ser un amor personal de madre, de hijo, de padre, de familiar, de cualquier tipo, de cualquier vínculo, de cualquier rol, de cualquier vínculo afectivo, o directamente un amor personal de amigo, que también es válido, como cualquier otro. Es el rol personal de amistad, ¿no? Ese amor personal de amistad. Por otro lado, tendríamos el amor impersonal, que es ese amor, como ya he dicho, desinteresado, que no pide, que no reclama, es ese amor puro, ese amor que solo se puede tener por aquel que es un semejante, por aquel hermano, porque entendemos que al fin y al cabo todos somos hermanos, creados por el mismo padre, y estamos aquí en la creación por motivos similares. Todos estamos para servir, para brindarnos al otro. Y ese sería el amor impersonal. El amor impersonal es ese amor que, como estamos diciendo, está tan olvidado hoy, en pleno siglo XXI, en nuestro mundo, por lo menos.
Sí, lamentablemente, ¿no? Porque es un amor tan necesario, es un amor que nos pone de igual por igual. Y es justamente algo tan necesario en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Donde de alguna forma parece que todos somos extraños, aunque estemos viviendo en el mismo edificio, en el mismo piso. Y eso de alguna forma nos separa, ¿no? El no poder interpretar o vivir el amor impersonal como algo natural, como lo que es, en definitiva.
Creo que una de las claves de lo que comentas es la indiferencia. Es decir, uno puede estar en un bloque de pisos y directamente, prácticamente no mirar al vecino, no saber nada del otro. Ya no no sentir o no empatizar con el otro, sino directamente no querer saber nada del otro. Lo cual distancia a las personas con las personas y distancia el amor, que es el más puro, que es ese amor impersonal. Muchas claro, veces tiene que ver esa indiferencia.
La indiferencia, ¿no? Uh-huh. Justo en la parte negativa, ¿no? En la indiferencia, donde ya directamente no me interesa qué pasa con el otro, ¿no? Directamente. Esa es la parte en la que no deberíamos estar. Sí podríamos estar en la otra parte, dentro de lo que es el impersonal, en inclusive tolerar, porque lo respeto a esa persona, lo que piensa, lo que cree, no lo comparto, pero lo respeto. O la otra que había dicho en principio, ¿no? La de empatizar, donde uno de alguna forma se acerca, ¿no? sin interés alguno, porque es amor impersonal, de esa persona yo no la conozco teóricamente, pero me interesa saber qué le pasa, ¿no? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está mal? O empatizar inclusive con una alegría, no hace falta que sea una tristeza, ¿no?
Sí, perfectamente, muchísima gente olvida, se piensan que, bueno, que ser partícipes con el otro o estar comprometido con el otro es estar en los malos momentos, pero también es estar en los buenos momentos. Se olvida tanto que es tan importante estar en los buenos momentos como en los malos momentos. Es como que la gente entiende, bueno, un amigo es fiel o leal, como a mí me gusta llamarlo, porque es todavía más, abarca más cosas, cuanto de alguna manera lo que estábamos comentando, ¿no? No creo que sea más leal un amigo o sea más fiel un amigo por estar en los malos momentos. Creo que el estar en los buenos momentos es tan importante como estar en los malos momentos. Se olvida el compartir las alegrías.
Sí, sí, sí. Y es todo parte de lo mismo, ¿no? Porque de alguna forma el compartir implica eso también, ¿no? Poder festejar junto con lo que para esa persona le resulta una risa feliz o un momento feliz, eso también es importante, no solamente cuando las cosas no salen bien, ¿no?
Porque tú habrás, Robert, analizado como yo, estudiado como yo conductas ajenas, y estarás de acuerdo conmigo en que muchísima gente, es como que, y cada vez más, si no sabes de mí, es que todo va bien. Es decir, solo sabes de mí cuando va mal.
Sí.
Bueno, ¿y cuando va bien qué? Yo no quiero que solamente vengas a llorar. Quiero que vengas a reír conmigo. Porque si solo vienes a llorar, solo vienes a contagiarme de la mala vibra. ¿Por qué no vienes a contagiarme de la buena onda? Contágame de la buena onda también.
Sí, sí, es correcto lo que decís. Es perfecto lo que decís, ¿no? Y comparto completamente eso, comparto completamente, porque todas las experiencias que de alguna forma vivimos como personas son todas importantes. A veces nos marcan más esas que podemos decir, entre comillas, negativas, ¿no? Que a veces tal vez no lo son tanto después con el tiempo, son parte de la vida simplemente, pero también el compartir lo alegre, lo que a uno, digamos, que te hacen poner de otra, en otra situación, en otra vibración distinta, está bien, está bueno, ¿no? Que hacer partícipe a la gente que uno se rodea, o que, bueno, hago una fiesta y ¿por qué no invitar a alguien que no, tal vez no conozca o que justo está pasando? Digo, bueno, sumarte, ¿no? A esto, a esta alegría de alguna forma.
Sí, pero al contrario, ¿no? Da la sensación que la fiesta está está vetada y bueno, y solamente pueden entrar cuantas menos personas mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, no vaya a ser que tal persona nos las topee, ¿no? También un poco de miedo a que las otras personas, bueno, no tenemos confianza a veces en el otro, ¿no? En querer compartir todo con la otra persona. A veces es como que tratamos de hacer todo demasiado nuestro.
Sí, sí. Vos fíjate que cuando yo era chico, era muy habitual en que las fiestas importantes, principalmente lo que era fin de año y demás, se cerraba la calle, era otro tiempo, ¿no?
Era otro tiempo.
Tampoco hace tanto, no tengo tantos años, pero se cerraba la calle y era todos los vecinos, tablones, amigos de los vecinos, familiares de los vecinos, y eran gente que la mayoría no se conocían. Salvo los vecinos directos, ¿no? Pero los demás era como que no se conocían, pero no importa. Era una mesa común, larga, y todo, su comida, sus cosas, y se bailaba, y eso se perdió.
Eso se ha perdido, eso se ha ido perdiendo con el tiempo, Porque la indiferencia ha ido contaminando, y permíteme la expresión contaminar, porque creo que puede ser muy agresiva, pero creo que este tema merece una expresión tan agresiva. Creo que la indiferencia ha ido contaminando todo, a todos los lugares, prácticamente. Es cierto, no quiero encasillar todo tampoco. Hay lugares donde todavía se lleva esto, más en pueblos que en ciudades, sobre todo lo que comentas. Sí. Pero sí es cierto que en gran parte esto se perdió. De todas maneras, estamos hablando de cosas, y lo quiero explicar para los oyentes, Robert, que mucha gente puede ser que no nos siga, pero muchos pueden pensar, ¿y qué tiene que ver lo que comentas, Robert, de una misa en la calle, en una fiesta? ¿Qué tiene que ver eso con el amor impersonal? Tiene que ver muchísimo con el amor impersonal. Es una faceta del amor impersonal que mucha gente no atribuye. Es como que a veces el amor impersonal lo dejamos con la religión, ¿no? O entendemos que para tener el amor impersonal tenemos que ser la Madre Teresa de Calcuta. Y no es así, claro. No es así. El amor impersonal se demuestra en el día a día, en entornos en los que directamente no hay interés. Por interés me refiero a interés egoico, a interés egoico. A algo que podamos sacar a cambio, y es que como que solamente saludamos al otro si sacamos algo a cambio. ¿Cuántas veces habrá sucedido? De repente estamos tranquilos en casa, nos llaman al timbre, a la puerta, y decimos, y vemos que es un vecino, y decimos, bueno, ¿qué querrá de mí? Ya damos por hecho que la persona te venga a buscar es porque necesita, porque busca algo.
Sí.
¿Dónde quedó eso de, bueno, ¿y cómo estás? Y simplemente charlamos porque me intereso por ti, porque quiero saber cómo estás. Y tal vez no nos conocemos, pero ¿y qué?
Sí, eso es correcto. Igual a veces se malinterpreta, como bien decís, el amor impersonal, como tal vez la necesidad de tener que ir a África a llevar algo, o a dar asistencia a un lugar muy lejano, y no es así, no es cierto eso. No es así, podemos llegar de alguna forma a tender una mano al que está alrededor nuestro, ¿no? Hay tanta gente alrededor nuestro que a veces simplemente necesita un saludo, o ser escuchada, o simplemente ser amable, y ya no es poco.
Es tal cual, es decir, lo que tú has comentado es lo que la gente atribuye como amor impersonal. Nosotros estamos aquí hablando del amor impersonal y atribuyen a grandes obras de caridad, piensan enseguida, les viene la Madre Teresa de Calcuta, y piensan en cosas así, y no es así. Es decir, el amor impersonal lo podemos sentir pues nuestros vecinos, que no tenemos una relación personal, por lo tanto no hay amor personal, pero podemos tener un amor impersonal hacia esa persona y estar empatizando de alguna manera con la persona y tenderle una mano en cualquier momento en que lo vaya a precisar, sin necesitar nada a cambio. Pero parece que hoy todo se haga por algo a cambio, y de ahí que se perdió totalmente el amor impersonal.
Sí, sí, aparte es tan necesario, porque eso nos muestra una apertura que es tan necesaria, tan importante, y amplía un poco el horizonte, ¿no? Donde ya dejo de encerrarme en mi círculo familiar. Y no está mal darle lo que corresponde a la parte de familia.
Ahora hablaremos de eso.
Sí, sí. Pero expandir un poco más eso es tan importante. Es tan importante. Hay tanta gente que se siente sola o de alguna forma excluida también de la sociedad. Entonces esa apertura haría que muchas otras personas se puedan sentir más acogidas, ¿no? Más integradas y menos solas también, ¿no?
Sí, pero fíjate que igual que podemos hablar de eso, también podemos hablar de todas esas personas que precisan lo que bien comentas, Robert, y le quiero dar una vuelta a esto. Y hay muchas personas que directamente es como que no quieren la ayuda, directamente porque desconfían. Es lo que yo dije, ya la persona está pensando, le pican a la puerta y lo primero que está pensando es, bueno, ¿y qué quiere de mí?
Sí. Bueno, pero por eso a veces también hay que respetar, ¿no? Pero esa postura, aunque sea correcta o incorrecta, eso va a depender del punto de vista de la persona siempre, ¿no? Pero más allá de eso, no perder de vista de tratar de tender una mano.
Pero la lectura que yo hago es hasta qué punto nos hemos degradado para que la persona, que igual precisa de eso, si le vamos a tender una mano, piense, bueno, ¿y qué quieres a cambio? ¿Qué querrá a cambio? Es decir, me está ayudando. ¿Qué querrá de mí? ¿Querrá mi cuenta bancaria? ¿Qué va a querer de mí? Es decir, ¿hasta qué punto nos hemos degradado como sociedad para que las personas piensen así. Hoy en día tiendes una mano al otro y ya la persona está preparando la chequera.
Sí, ya evidentemente se ha perdido el hábito de colaborar y se toma así, ¿no? Como que hay que retribuirlo de alguna forma, ¿no? Que es por algún interés y es lamentable.
Porque se toma íntegro, que es por algún interés, se da por hecho directamente. Esto lo he comentado en varias charlas, en varias conferencias. De repente estás en un ascensor, coincides con una persona bastante... con una, por ejemplo, un varón coincide con una señorita bastante joven, y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tratas de ser cortés con la otra persona, o le diriges la palabra, y ya la mujer está pensando, me quiere sacar el número de teléfono. quiere, ¿qué quiere, no? Y bueno, ¿por qué? Sencillamente estoy intentando ser cortés. Se perdió la cortesía.
Sí, o simplemente ser amable, ¿no? Ser cortés.
O sea, bueno, la otra persona se cree que le quiere sacar el número de teléfono, cuanto menos. Que capaz se piensa que le quiere sacar la ropa interior en el ascensor. Y bueno, solo estás intentando ser cortés con la otra parte. ¿Dónde quedó eso?
Sí, por eso es importante poder de alguna forma fomentar eso, ¿no? Que sea algo más común, algo más normal, algo más habitual, para que esa mirada de alguna forma de duda, de decir hasta dónde quiero llegar, ¿no? Que vaya desapareciendo. No digo que sea algo fácil, pero en las grandes ciudades lamentablemente eso se percibe y mucho, es constante, es continuo, y debería de alguna forma, en algún momento me gustaría ver que eso se vaya revirtiendo, ¿no? Donde las personas empiezan a interesarse más por las personas, y eso sería tan importante como sociedad, en un avance de la sociedad, sería tan interesante ver eso, ¿no? Pero bueno, falta mucho trabajo en esa.
De igual manera, muchos de los que me van a escuchar, y ahora es donde aparece el momento de hacer la lectura positiva, ¿no? Del amor personal, muchos de los que me van a escuchar, o de los que nos van a escuchar, van a pensar, están en contra del amor personal. No, ni mucho menos. Yo he comentado, aquí simplemente estamos diciendo las bondades que tiene el amor impersonal y estamos definiendo el amor impersonal de una manera que muy probablemente muchos lo han olvidado, porque, insisto, muchos atribuyen el amor impersonal prácticamente a un convento o los recluyen a un monasterio. No entienden que el amor impersonal se puede tener en la propia sociedad, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia cultura, en nuestro propio bloque de edificios. Y entonces estamos remarcando esas bondades del amor impersonal, que poco a poco se pierde, poco a poco se está perdiendo. Pero el amor personal también está. Y nadie está diciendo que el amor personal sea tóxico o sea negativo. En muchas charlas he explicado que el amor personal, a diferencia del amor impersonal, el amor impersonal es 100% sentimiento puro. El amor personal abreva por una parte del sentimiento y por otra parte de la emoción. 50% sentimiento, 50% emoción. Es decir, abreva de la emoción, con lo cual abreva de la mente reactiva. Es cierto que el amor personal abreva de la mente reactiva. Es cierto que el amor personal remueve muchísimas emociones, y las emociones, muchas, no solo que provienen de la mente reactiva, sino que provienen del ego. Es cierto eso, es cierto que el amor personal es interesado, es cierto que el amor personal es reclama, pide, pero no quiere decir eso que sea negativo o que tenga por qué ser tóxico. Y ahora lo vamos a hablar a fondo, porque tú lo sabes, Robert, que hemos tenido varias charlas sobre esto, por conceptos mal entendidos, de pensar que el amor personal es nocivo, cuando el amor personal en su justa medida es positivo. El amor personal es un amor personal, es un amor que de alguna manera reclama, pide, lo podemos tener, insisto, como dije al comienzo, lo podemos tener con la familia, con la pareja, lo podemos tener con el hijo, lo podemos tener, es cierto, hay muchísimos tipos de amor personal. Y yo siempre dije, y siempre sabes que remarco esta frase, porque lo dije varias veces, Robert, el amor personal, yo opino que en el plano físico es más fuerte, más intenso que el amor impersonal. Y muchos van a pensar, Bueno, pero ¿qué estás diciendo, Raúl? El amor impersonal es el amor más puro. No hay nada más fuerte que el amor impersonal y seguramente no haya nada. Pero en el plano físico, sí opino que es más intenso el amor personal. Se vive como con mayor importancia, con mayor intensidad precisamente por los roles del ego. En el plano espiritual no existe el amor personal, solo existe el amor impersonal. Pero en el plano físico creo que es más fuerte.
Sí, y aparte, y está bien, porque de alguna forma venimos a experimentar eso también, ¿no? Y lo interesante es también ver que no tiene por qué ser el amor personal algo que perjudique, algo que lastime, algo que dañe. Se malinterpreta en ese lugar. Al contrario, yo pienso y creo completamente en que el amor personal debería ser un amor de alguna forma sanador, ¿no? Donde me puede mostrar cosas que yo puedo mejorar y también esa parte, la otra parte, puede colaborar a que yo esté mejor de alguna forma, ¿no? Estamos muy pendientes a veces, sobre todo cuando hablamos de la pareja, de las malas relaciones, ¿no? Como algo habitual, como algo normal y que de alguna forma siempre va a ser así. Y eso es totalmente ilógico, pero estamos tan acostumbrados a verlo en el día a día que creemos que no puede ser de otra forma, ¿no? El padre y la madre también con a veces determinados roles negativos, ¿no? Dentro de lo que es la familia. Y no debería ser así, debería ser todo lo contrario. Yo creo que a veces la falta de conocimientos, ese conocimiento que debe ser tan importante para cada uno de nosotros, en cada uno de los roles que vamos interpretando en la vida, deberían ser tan claros y tan precisos, pero no están. Entonces nos llevan por caminos donde empezamos a asumir que esas cosas negativas que van pasando, esas acciones negativas, son normales y habituales y que no pueden ser de otra forma. Y ahí está el gran error, porque debería ser totalmente distinto. Una relación de amor personal llevada como debería ser a través del sentimiento y muy poco a través de lo que son los roles del ego, nos llevaría hacia un lugar increíble realmente. Increíble y sería muy motivador, muy movilizante para cualquiera de las personas que de alguna forma están involucradas, ¿no? Eso es lo que yo creo y es lo que pienso.
La palabra clave, creo que estarás de acuerdo conmigo, Robert, es equilibrio.
Sí.
Si se lleva una relación personal, un amor personal, con equilibrio, es lo más sano del mundo. Es lo más sano del mundo. Y va a haber emociones. Y por lo tanto va a haber apego. Y por lo tanto va a haber decepciones. Y por lo tanto va a haber disputas. Pero va a ser sano. Porque nadie dijo que en ninguna relación, que en las relaciones personales no tengan que haber disputas. Nadie dijo que en una relación personal no tenga que haber riñas. O choques de intereses o que no tenga que haber discusiones. Muchos piensan, y esto daría para charla de otro tema ya hablando de la pareja, pero muchos opinan que la pareja perfecta es aquella que no discute, en lo cual discrepo. Creo que todas las relaciones, incluso las mejores relaciones, van a tener que poner cosas en común encima de la mesa y van a estar en desacuerdo en muchas cosas y va a haber discusiones y van a aflorar los roles del ego, porque si no afloran los roles del ego con la persona que amo, ¿con quién van a aflorar? Es lógico que afloren las emociones, esas cosas negativas, ¿no?, que uno siente, pero de alguna manera la diferencia entre una relación tóxica y una relación sana va a ser que por mucho que discutamos vamos a poner las cosas encima de la mesa y las vamos a hablar, las vamos a debatir y vamos a intentar llegar a un punto en común. Mientras que la relación que no es sana, directamente se van a tirar los trastos a la cabeza y van a intentar ya no pelear por quién tiene más razón, que también, sino directamente por a ver quién suprime más al otro.
Claro, claro. Sí, y aparte el hecho de lo que vos estabas diciendo, el acordar, ¿no? Aprender a acordar. Si bien es cierto, que es totalmente cierto, que siempre va a haber rol del ego, el tema es que ese rol del ego no sea la base de la relación, que simplemente ese rol del ego no limite a que sea un suplicio, ¿no?, esa relación. Ahí está el otro extremo también, ¿no?, donde no solamente hay rol del ego, que no se puede evitar, en las relaciones personales siempre hay rol del ego, pero que no sean tan grandes como para que sea una agonía, ¿no? Vivir en una eterna agonía, eso es lo más negativo.
Y por eso
sí sería el lógico, claro, sí es lógico, claro, que aparezcan y lógico que van a estar siempre, pero que sean controlados, aprender de alguna forma que no sea el carril del día a día, ¿no? El rol del ego.
Y por eso hablamos de equilibrio, por eso hemos venido aquí para hablar de equilibrio. Fíjate, ahora cambiamos la relación, ya no una relación de pareja, una relación de padre o madre e hijo o hija. Es imposible, no se puede pretender que uno esté impersonal para con el hijo o la hija. Es lógico que el padre o la madre va a sentir un orgullo, por ejemplo, ante un proyecto positivo que logra llevar a cabo el hijo o la hija, una alta nota en un examen, un alto rendimiento en una prueba. Es lógico que nos vamos a sentir de alguna manera por un logro, por un éxito de nuestro hijo o hija. Es lógico que vamos a sentir ese orgullo, y ese orgullo es cierto que va a provenir de la mente reactiva y de un rol del ego, pero como siempre digo, no seamos más papistas que el Papa, no seamos más papistas que el Papa. Es obvio que lo vamos a sentir así, pero qué tóxico sería no sentir ese orgullo hacia tu hijo. Si lo sientes tú, tu orgullo hacia tu hijo, no sé quién lo tiene que sentir.
Claro, exacto. Y también ahí entra, ¿no? Entra la otra parte, como bien decía, el equilibrio, donde de alguna forma ese orgullo yo lo tomo como un orgullo sano y lo disfruto y lo comparto, pero después no permito también que ese mismo orgullo que aparece sanamente por una cuestión de apego, ¿no? Se desvirtúa, ¿no? Se empieza a gigantar y empieza de alguna forma a deformar las cosas como deberían ser, ¿no? Empiezo a perder la objetividad.
Yo conozco, Robert, yo conozco padres que toman como trofeo a sus hijos. O sea, los muestran como trofeo. Mirad lo que ha logrado. Ya va más allá del orgullo sano que comentabas. Los postan como trofeos, como si fueran un objeto.
Claro, esa sería la otra parte, ¿no? La parte donde ya el equilibrio no está. Y empezamos a generar todo eso, que también es un gran perjuicio para ese chico, ¿no? Que lo va a tomar como verdad lo que está diciendo, y va a ser de alguna forma su referencia. Una referencia que no está bien, que está equivocada, ¿no?
No, para nada. Y igual con la pareja, volvemos otra vez a la pareja. Yo conozco hombres que están muy orgullosos de sus esposas, y esposas que están muy orgullosas de sus hombres. Más al revés, más suele suceder con los hombres, con las esposas, o con las novias, o con las parejas, que al revés. Pero sucede indistintamente, igual sucede más hacia la otra parte, como dije. Y conozco gente que directamente, una cosa es sentirse orgulloso de la pareja, es obvio, las dos partes se van a sentir orgullosas la una de la otra. Pero esto que quiero decir es lo que sucede más en un lado que hacia el otro. Lo que suele suceder muchas veces es utilizar como trofeo a la otra persona. Es como que delante de, por ejemplo, los amigos de la otra parte, mirad qué trofeo he conseguido, mirad qué novia, mirad qué esposa, mirad qué pareja. Suele suceder más, insisto, el hombre mostrando como trofeo a la mujer que al revés. Pero puede suceder indistintamente en los dos casos. Y eso también es muy pernicioso, porque una cosa es sentirse orgulloso, y está bien, si yo no me siento orgulloso de mi pareja, ¿quién se tiene que sentir orgulloso de ella? ¿No? Es lógico que sí. Y cuánto te amo, y qué orgulloso estoy de ti. Pero una cosa es eso, y otra cosa ya es mostrar delante de, por ejemplo, los amigos como trofeo. Mirad, qué mujer he conquistado. Ojo a eso.
Sí, sí, también ahí entramos en muchas cosas que ya hablaste varias veces, que en los resultados, ¿no? En ser resultadista y hacer hincapié, mirá qué linda que es, ¿no? Y tal vez la persona en sí misma, si uno empieza a hablar y a conocer, tal vez ya no sea tan bonita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La apariencia, el frasco, el envase?
Pero tampoco quiero que la gente se quede solo en lo superficial, Robert. También puede suceder al contrario, mirad qué chica más inteligente, y a lo mejor es bastante fea, por ejemplo, o poco agraciada, pero bueno, mirad qué chica más inteligente he conseguido, y bueno, igualmente están utilizándola como trofeo, o mirad cuánto conocimiento tiene, o mirad cuánto sabe, o mirad cuánto carisma tiene. Ojo con utilizar a la pareja como trofeo, Ojo a eso también, porque podemos llegar, por sentir, de sentir amor personal por la persona de forma equilibrada, podemos llegar, como bien comentabas, a desvirtuar y a perder la objetividad. O la objetividad entre comillas, porque evidentemente en el amor personal no puede haber objetividad, es todo subjetivo. Pero es como mantener un pie todavía en la tierra, y de la otra manera ya directamente estamos con los dos pies en las nubes.
Claro, ya esa persona deja de ser una persona y empieza a ser una cosa, ¿no? Una cosa donde yo empiezo a exhibir. Claro. Esa sería la diferencia principal, ¿no?
Claro. Por eso no está mal sentir amor personal. Fíjate como hemos puesto varios ejemplos de varias relaciones personales y hemos explicado. Está bien, pero hasta esta línea, ¿no? A partir de esta línea comienza a ser negativo. Pero está bien, el amor personal es muy muy sano si se lleva con equilibrio. Hay gente que, insisto, es más papista que el Papa y bueno, necesitarían estar recluidos en un convento. No tengo que tener amor personal por nadie. Bueno, y entonces es lógico que tengas que sentir amor personal por la gente que tienes cerca. Y apego, hay gente que me viene y son muy espirituales, pero a veces es muy espirituales. Puede llegar a ir peleado con el equilibrio, porque te dicen, bueno, yo no puedo sentir apego porque en la espiritualidad se me enseña, en tus sesiones se explica que el apego es negativo, así que voy a tratar de no tener apego. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a vivir? Es necesario un X nivel de apego con equilibrio.
Sí, exactamente. Creo que esta palabra ya apareció varias veces y es fundamental, ¿no? Conocer qué sería el equilibrio, ¿no? Y qué sería estar fuera de ese equilibrio. Esa es la búsqueda, la de la parte difícil, ¿no? El camino propio de empezar a encontrar esos lugares, esas referencias que me digan, estoy transitando en un equilibrio o me estoy yendo ya de este punto, que yo dispongo que es el equilibrio, ¿no? Esa parte es muy interesante de encontrar, ese punto es muy interesante de encontrar.
Y muy complicado también, y muy complicado. Aquí no estamos diciendo, señores, lo que dicen Robert y Raúl es que mañana todos tenéis que encontrar el equilibrio porque es lo más sencillo del mundo. ¡No! Es complicadísimo. Es decir, nosotros desde aquí lo decimos, hacemos un llamamiento a todos. Es complicadísimo, es un trabajo de mucho tiempo. Es lógico que, como en el plano físico estamos constantemente atados a esas emociones, a necesitar, porque en el plano físico necesitamos, tenemos un cuerpo físico que es nuestro vehículo, y muchas veces necesitamos una caricia de la pareja, necesitamos una palabra de consuelo de la persona que tenemos al lado, o de nuestro padre, o de nuestra madre, o necesitamos ese aliento necesario de nuestro amigo, o necesitamos que nos tomen en cuenta, que nos pidan opinión, que nos tomen como referencia en cosas. Precisamos, constantemente en el plano físico necesitamos. Y entonces es muy fácil que nos vayamos hacia el desequilibrio, ¿no? Hacia ese otro extremo. Pero va a suceder siempre. Es lógico que estando en el plano físico va a tirar las emociones muchísimo más que la mente analítica. Y está en nosotros tratar de vivir intensamente el amor personal, pero tratando de analizarnos en el día a día para que no se nos vaya de las manos. Qué complicado eso.
Sí, es complicado, pero es muy interesante y muy importante que ocurra, porque nos mantiene en el lugar sano, en el lugar que nos moviliza de buena forma, ¿no? El poder estar en ese amor personal que tan importante es para nosotros en el día a día, y que tan movilizador puede ser positivamente cuando se puede tener ese equilibrio, ¿no? De no desbordarse en las emociones, hacer hincapié en el sentimiento, y que si toca esos momentos donde hay disputas, digamos, o desacuerdo, poder serenarse y charlar, ¿no? Desde el respeto, eso es fundamental.
Fíjate que lo que voy a decir es algo que creo que es muy importante. El 99% de las relaciones de personales se rompen de las relaciones, por ejemplo, de pareja, el 99% se rompen por un desequilibrio con el amor personal. Y las partes comienzan a reclamar todo a precisar todo, a necesitar todo, y antepone sus intereses a los intereses del otro. El 99% de las rupturas de pareja se dan por no tener en equilibrio el amor personal. Pero ojo, porque el 100% de esas relaciones se dan por tener amor personal. Es muy llamativo, porque yo no tendría una relación personal si no sintiera amor personal. Si yo soy más papista que el Papa, como dije antes, y vivo recluido en un convento y solo puedo sentir amor hacia Dios, pues decirlo de alguna manera, ¿no? Es casi cómica. Yo no puedo tener una relación personal. El 100% de las relaciones personales son precisamente por el amor personal. Pero el 99% de estas se rompen precisamente también por ese amor personal. Es que el amor personal es capaz de juntarnos y de destruirnos.
Sí, hay que ver qué parte de ese amor personal alimentamos más, ¿no? Si van a ser los roles del ego o van a ser el sentimiento que de alguna forma nos une.
Claro, pero
tenemos que descubrir si está, ¿no?
Claro, pero a mí me vienen las personas a la consulta y me dicen: Raúl, una pareja sana no tiene roles del ego. Es la persona que piensa siempre en el otro. Y una mierda. Siento ser tan directo. Eso no es así. Eso no es así. Es decir, en toda relación personal, la persona piensa en sí misma. Porque tiene esa parte de ego, tiene esa porción de ego. Yo no puedo estar viviendo permanentemente por mi pareja. Ni la pareja va a vivir permanentemente para mí. Es lógico. Y me lo dicen varias personas. No, pero Raúl, si mi pareja, si yo le doy un beso y mi pareja no me lo devuelve, a mí me da igual, porque yo se lo di porque la amo. Mentira, porque entonces no te importa. El amor personal tiene ego y el ego reclama. Y si yo doy un beso a mi pareja, voy a reclamar un beso suyo, que me devuelva el beso, lo cual es lógico que así sea, porque si me importa nada, que me devuelva un beso, igual deberías de plantearme si la amo de verdad.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Y también, llevándolo al otro lugar, podemos pensar que en ese momento le pasa algo, o no está bien, o está preocupada por algo, y también no, me permití que lo lleve al otro lugar, ¿no? Entonces me pongo en el lugar de esa persona y digo, bueno, ¿qué le estará pasando, no? Y le pregunto, tal vez. Y de alguna forma empiezo a no solamente pensar en mí, ¿no?
Eso es.
A no llevarlo al otro extremo también, ¿no?
Eso es, porque si lo llevamos solo a ese extremo, diríamos, bueno, no me da el beso, corto con la persona. Entonces no estaríamos ni dos horas con cada relación. No. Nos duraría dos horas cada relación. Bueno, la otra persona no me dio lo que yo le di, bueno, ya la descarto. No seamos tampoco tan intransigentes. Evidentemente nos vamos a intentar colocar en su lugar. Y en ese momento vamos a intentar calmar los roles del ego, las vocecitas de los roles del ego, de nuestra mente reactiva, y vamos a intentar decir, no, vamos a intentar pensar con la mente analítica, con la mente analítica. Cuesta muchísimo en esos casos. Muchos me estarán escuchando y dirán, Raúl, qué difícil es eso. Pensar con la mente analítica cuando estás en mitad de una relación que es toda reactiva, porque las relaciones personales son reactivas y en ese momento es una tempestad llena de emociones. Pero no, hay que intentar serenarse y pensar también con la mente analítica, por más que cueste. Pero es lógico, insisto, que ese ego lo vas a tener, vas a sentir, bueno, ¿por qué la otra persona no me corresponde? No existe amor personal en que no sintamos que la otra persona nos tiene que corresponder. Y ya no hablo solamente de relaciones de pareja. Es lógico que tú no puedes pensar, bueno, a mí mi madre me importa muchísimo, pero no me dirige la palabra y me parece bien. Es imposible. Te tiene que importar si no te dirige la palabra. Si no, no la amas.
Exacto.
Tu hijo, tu amigo, quien sea. Da igual, cualquier rol. No nos queremos solo en una relación de pareja. Porque claro, hablar del amor personal y del amor impersonal, Robert, cabe la posibilidad que comencemos a hablar tanto del amor de pareja que desviemos la psicointegración hacia la pareja. Y no es así, ¿no? Todos los roles tienen que ver con el amor personal, cualquier rol.
Exactamente, también con una amistad, ¿no? ¿Mm? De alguna forma, en algún momento, claro, espera un llamado, o espera una invitación, o espera charlar y que esa persona tenga predisposición para hacerlo.
Y de repente te dicen, yo amo muchísimo a, yo qué sé, a Daniel, yo lo amo muchísimo, es mi gran amigo, pero si él no me llama, yo no lo llamo. Ok, bueno, si de verdad te importa, vas a buscarlo, vas a intentar hablar con él.
Sí, después decidirá la persona si puede o no puede, o si quiere o no quiere también, ¿no? Sí, esa también es su libertad, pero no quedarse con que si me llama, si no me llama, no me comunico, ¿no? Si tengo ganas realmente de hablar con esa persona, que puedo considerar que tengo una amistad, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo cuando uno siente el deseo de hacerlo, no?
En fin, Robert, llevamos 40 minutos de charla y creo que el tema del amor impersonal, del amor personal, podría dar para otros 40 minutos más de charla. podríamos continuar y abordarlo en otra futura charla de esta sección, porque creo que da para muchísimo. Fíjate qué interesante, se nos ha ido el tiempo volando, ¿no? De la sección de este mes. Pero bueno, lo volveremos a abordar para aquellos interesados en el tema, no os preocupéis, volveremos a tocarlo.
Raúl, te envío un abrazo muy grande.
Muchas gracias por participar, Robert. Creo que ha sido para el interés de todos. Y bueno, que la gente recuerde, el amor personal es muy sano, con equilibrio. Gracias, Robert. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos.
Un abrazo para todos y un partido para vos.
Gracias a todos por habernos escuchado.